UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Última Jugada, el programa de baloncesto de la gente de barrio, de gente de canasta sin red, de gente que se piensa que de André Jordan sabe jugar al baloncesto, de los trasnochadores y los gualtrabas, y sobre todo, y por qué no, de familias desestructuradas. Llegamos al séptimo programa, más viejos y más hechos polvo, y menos mal que estamos en la radio y no se nos ve. Hablaremos del Lucentum y sus andadas en la fase de ascenso. El nini de las canchas, de básquet local, Daniel López, ¿algo que destacar en tu vida?
No, en mi vida no, mi vida va igual de mal que siempre.
Bueno, pero el Lucentum no. O sea, justamente la antítesis de ti.
Sí, sí, por eso me gusta tanto. Es que los polos opuestos se atraen.
Vaya, muy bienvenido porque de atracción vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de Copa del Rey, de la gran actuación del Juventud y algunos datos interesantes, además de la finalísima y su resaca, que de eso sabe mucho don Pablo Aliaga.
¿Cuánto tiempo sin vernos por aquí, no? Llevaba mucho tiempo sin oíros y os echaba un poco en falta, la verdad.
Bueno, sin vernos y sin escucharnos, claro.
Bueno, oíros, sí.
¿Y algo que destacar antes de empezar de lleno con la Copa?
No, me lo reservo todo para luego. Ahora bueno, no hay que decir nada.
Muy bien, para seguir dando asco pena, traemos a gusto del nostálgico el debatiburrillo clásico sobre los jugadores que prometían y que acabaron en la droga. Para ello tenemos a los hombres adecuados. A esos que se lían más fácil un martes que la Mar O'Dome en casa de Gilbert Arenas. Alberto Elías.
Muy buenas.
Que hoy, por cierto, Alberto Elías está de técnico, por lo que se tiene que acercar a mi micro, me tiene que susurrar al oído cuando tiene que hablar. ¿Cómo te sientes de técnico?
Hombre, era lo que estaba esperando desde el primer programa.
Ah, sí. Estamos aquí hablando a centímetros.
Sí, sí, sí. No, casi nuestras bocas se tocan.
Vaya. Por lo que podemos decir que si hay algún problema técnico, es problema de Alberto. ¿Vale? Y, cómo no, el sophomore clásico Antonio Arias, ese jugador de promedio de ni 10 puntos, 6 rebotes y una asistencia y 4 pérdidas por partido, jugador de los Charlotte Hornets, Antonio Arias, ¿cómo estás?
Bueno, pues personalmente mal y, como comprenderá, los Lakers,
¿vale?,
también mal, así que ahora mismo estoy furísimo.
Vale, o sea, vamos, ya hablaremos del rollito que se lleva LeBron con sus rookies, con sus jóvenes.
LeBron rata. Bueno, lo dejo ahí.
Duras declaraciones.
Duras declaraciones. Y para dejar a Antonio tirado con estas declaraciones, porque son legendarias, acabamos un servidor, porque, bueno, tendré que decir cómo me llamo, ¿no, Dani?
No. La gente ya te conoce por tu voz. A ti ya te reconocen en...
Con la voz de gangoso que
pero
llevo.
Le reconocen además internacionalmente, ¿eh? Ya, sí, todo el mundo... Clarísimo. ¿Quién no sabe quién es?
Un servidor.
Es un ídolo de masas en Colombia, pero...
Sí. Bueno, me callo.
Y no diremos por qué.
Bueno, un servidor, Pedro Saez, y cómo no, otra vez aquí, nuestro técnico, Alberto Elías. Hay que recordar que... Tenemos redes sociales, aunque no las utilicemos mucho.
¿Ah, en serio?
Bueno. Hoy ya me he hecho yo con el Instagram, ¿eh? Poquita broma.
10 meses después.
Febrero. Estamos en Twitter y en Instagram como @ultimajugada_umh y ahora sí, por fin, comenzamos. Vamos a hablar del Lucentum.
¿eh? Toca.
Toca hablar de Lucentum porque ya ha acabado la primera fase, la temporada regular de 22 partidos y con muy buena clasificación, ¿no?
Bueno, bastante buena.
Sí.
Debería ser mejor, pero bueno, ya, claro, ya conocemos el formato que se lleva este año, que no, no le ha venido del todo bien al Lucentum. Y si, por ejemplo, a Zornoza, que será el próximo rival,
sí,
que estuvo a punto de ni siquiera meterse, pero claro, como cuando le gana, pero como le ganó a los de arriba en su grupo y tal, pues 7-3 y segundo.
Hay que decir que mañana miércoles se disputará en Vizcaya el primer partido de esta fase de ascenso. Como ya has comentado, el Zornoza es colíder.
Es colíder
con un 7-3.
Sí, 7-3,
pero bien. Hay que decir que en su clasificación vienen de pasarlo muy mal. Porque en estas últimas jornadas han ganado solo dos partidos, los dos en la prórroga. O sea, han estado a punto de quedarse justo mitad tabla baja, con los 7 abajo y descender.
Bueno, jugar la fase a descenso, no descender.
Bueno, sí, ya los enviaba a la división que hay más
abajo.
Que
posiblemente se hubiesen salvado en ese grupo, sí, sin problema.
Tenemos más noticias porque tiene Lucentum un fichaje nuevo.
Tenemos un nuevo chico, un nuevo jugador para nosotros, Carlos Toledo, viene de Leboro.
Sí.
Bueno, un chico que en principio que nadie espere la revolución que supuso Justin Pitts en su momento, o Larson, es decir, no es ese tipo de jugador, no creo.
Sí.
No cree nadie que vaya a contar con tantos minutos ni con tanta repulsión en la pista. Ha promediado esta temporada 2,1 puntos y 1,5 rebotes por partido, un 48% de acierto en tiros de dos. Y un 26,7 en triples.
En el Palencia, hay que decir.
En el Palencia, correcto.
Ha jugado en ACB con el Baskonia hace 2 años. Y entre todas sus cualidades, a destacar, podemos decir que es un dominador en ambas pinturas, ya que se le conoce como un grandísimo reboteador y se ha comentado muchísimo su potencia física. Y vamos a ver lo que le da Lucentum en esta fase de ascenso, ¿no?
Sí, también es un alero alto.
Sí.
Dos metros. Aquí, sobre todo en Les Plata, hay mucho interior. Que nuestro center, Chey Conde, es un 2-8, ¿no?
Sí, sí.
Y tampoco hay grandes diferencias entre jugadores.
Y hablando de Chey Conde, si repasamos el último partido de fase regular contra la Almansa, ganó el Lucentum 99-89, estuvimos a puntico de llegar a los 100 puntos, firmando su 10ª victoria consecutiva al Lucentum. O sea, qué barbaridad. Y hay que decir, curiosamente, que este formato LEB fastidia a Lucentum por la temporada que he hecho, ¿no? Porque viene a ganar 10 victorias, o sea, viene a ganar 10 veces seguidas, pero las últimas 4 derrotas consecutivas han sido en la fase.
Sí, las cuatro derrotas las ha tenido contra rivales que hoy son rivales de la fase ascenso y por eso le penalizan tanto. Sí, la verdad es que el formato este año no le ha beneficiado a Lucentum en nada,
porque el
año pasado ganaban la Copa y tenían factor cancha, este año no. Iban y ganan la Copa. El año pasado contaba el Averal General. Y este año no. Es decir, hoy todo mal, todo mal.
Digamos que es un formato que tampoco refleja lo que ha sido la temporada regular del Lucentum.
En absoluto.
Es decir, es que incluso perjudica a muchos equipos. No plasma lo que ha sido la realidad de la temporada. El Lucentum no puede estar cuarto.
Sí, pero si nos ponemos de la otra parte, esos equipos que están en mitad tabla, mitad baja, que no han ganado muchos partidos en su liga, pero luego en fase de ascenso han conseguido ganar a los grandes.
Hombre, quizás lo que intentas es añadir más equipos a la pelea, añadir emoción, ¿no? Y dar oportunidades a equipos que tienen un potencial económico inferior al de los grandes, pero bueno, sigo pensando que no es como debería
ser. Y ya hablando de esa de igualar, ¿no?, a todos los equipos, ¿cómo va la clasificación ahora de la fase de ascenso?
Bueno, ahora mismo estamos cuartos y no recuerdo mismo cuántas victorias del primero, no sé si lo sabéis.
7-3 y ya tercero y cuarto con 6-4.
Lo bueno de este formato es que ganas dos partidos seguidos y te vuelves a poner arriba por la igualdad de los 12 equipos, ¿no? Y el Lucentum me parece a mí que es el favorito por jugadores como Conde, Pitts, Smith, que no los vamos a conocer ahora.
Hombre, por favor, en el último partido, tanto el Chumi como Conde, como Pitts, como Devin Smith superaron los 10 puntos. Y de valoración, no sé si lo tengo por aquí, pero
30 Chey Conde.
30 Conde, Pitts 25. O sea, una auténtica barbaridad. No, Pitts 22. Una auténtica barbaridad. Aquí se han quedado.
Se hizo el silencio. No, yo estaba pensando cuando acaba de decir Pablo que el favorito es el Lucentum. empataba victorias con el Lucentum está Vázquez Girona.
Sí.
Qué poquita broma con Vázquez Girona, ¿eh?
Ojo, mi hermano, si mi tener, hermano Marc.
Sí, si hay que tener en cuenta al Lucentum más a, una, sí. a un equipo con ese potencial, hoy ya también económico, no solo deportivo.
Sí, y mientras tanto vamos a desearle toda la suerte al Lucentum, porque el primer partido es duro, es en Vizcaya y allí el Zornoza se hace fuerte.
Entonces ese partido también, el día 2 de marzo, se jugará en el Ferrándiz, se estrenará en esta fase de ascenso contra Cantabria Estela a las 5 de la tarde. Y bueno, pues cabe decir eso, que aún está a tiempo los más rezagados de abonarse a la fase de ascenso.
Veremos si nosotros lo hacemos.
Nosotros intentaremos estar en la mayoría de partidos posibles de esta fase de ascenso, a ver si conseguimos quedar primeros.
Lo que nos permite el calendario, pues somos gente muy ocupada.
Somos nosotros, gente ocupada.
No, si no, en casita. Y hasta aquí la sección del Lucentum. Esperamos que la próxima vez que retransmitamos sea para dar más alegrías. Hermano Alberto Elías, ¿cómo maneja en el control técnico? Debutando, madre mía.
Me siento como en casa.
Sí, pero sí. Se nota que le gusta la música, ¿eh? Porque la deja rato el tío.
Sí, la deja rato, pero de fondo nada.
Se ha ido a hacer sus cositas mientras ponía la música.
Así es, y vamos a hablar de la Copa del Rey, de la resaquita que nos ha dejado, más que la final, en general. Porque ha sido el fin de semana no aliaga del baloncesto.
Llegamos un poco tarde, pero es lo que os comentaba. Me parece a mí que la Copa del Rey ha sido lo más relevante que ha sucedido en el baloncesto en los últimos meses. No sé si estáis de acuerdo, porque en realidad pues NBA, liga regular, ha habido el All-Star, pero en realidad
los fichajes.
Tampoco se puede sacar gran cosa del All-Star. No sé si estáis de acuerdo.
No, desde
luego. Hombre, a ver, a nivel marketing en All-Star obviamente se come a la Copa,
es el problema,
a la Copa,
¿no?,
del Rey. Pero sí es verdad que a nivel baloncesto ya lo que ofrece el espectáculo en realidad de competición es la Copa del Rey, para mí es mucho más. Hay que ponerla más en valor que el All-Star.
Sí, sobre todo el aliciente comercial y que en un fin de semana se junta todo el deporte en la capital. Y es ahí cuando tanto el director de la Liga Endesa, el hermano del difunto Fernando Martín, etcétera, etcétera, es cuando ahí deberían de potenciar un poco la Liga Endesa.
El caso, que venimos a hablar de la Copa del Rey, pero no lo que estáis pensando.
No, en absoluto.
O sí.
No.
No, yo me he propuesto no decir la palabra robo, ni escándalo, ni premeditación.
Nada.
Ni abandonar ningún tipo de liga.
Venimos a hablar de baloncesto y de números.
Sí, porque además, bueno, empezando y terminando con el tema arbitraje, ya no solo el Madrid tiene motivos de queja en la semifinal, no sé si lo visteis, entre Tenerife y Barça.
Nada, no se habla.
Una jugada, claro, aquel... Y a Vidorreta se puso de rodillas incluso porque el árbitro le expulsó por una técnica. Bueno, eso creo que es la imagen de la Copa del Rey, más allá de Felipe Reyes, haciendo lo que hizo, entrando al vestuario. Pero bueno, entrando en los...
No queremos hablar de eso en absoluto.
No, solo entraba y salía.
No, además en esa jugada hay mucha gente que ve falta.
Sí, porque cuando
le claro, porque cuando meten la mano por detrás a Pau Rivas sí que es verdad que le tocan el hombro y
sí.
le tocan todo el sobaco y dicen, es que falta, es que antes toca al jugador.
Bueno, ya entrando en lo explícitamente deportivo, comienza la Copa del Rey con un partido entre, bueno, Tenerife y Unicaja, que el Tenerife domina todo el partido. La verdad es que no le da ninguna opción a Unicaja, es un poco un reflejo de lo que está siendo la temporada. Y ese mismo día juega el Barça contra el Valencia y otro partido del Barça que casi pierde.
Bueno, sí que hay algún partido, o sea, perdón, alguna jugada clave, ¿no? Como estábamos hablando antes.
Hay jugadas clave, pero sobre todo hay un gran comienzo del Valencia. Lo que pasa es que al fin y al cabo la calidad de la plantilla del Barça, que ha puesto una gran cantidad de dinero en fichajes como el de Singleton, Urtel, Pangos y tal, pues entonces se impone un equipo con Valencia que ha empeorado, me parece a mí, un poco su plantilla desde aquella liga que ganó hace un par de años al Madrid. Entonces, claro, eso se va viendo a lo largo de un partido. Y luego ya nos metemos al día siguiente en viernes con esa actuación, no sé cómo calificarla, de la Provítola. ¿Cómo la calificarías?
Es espectacular. Mira, me quedo sin palabras, ya no sé ni qué decir.
No sabe ni qué hablar.
Eso es una auténtica locura, un 50 de valoración.
40 puntos, 50 de valoración, récord de la Copa. Nadie ha hecho algo así. Y,
hablábamos bueno. también de porcentaje de uso, ¿no? Ese porcentaje en el que un jugador es cuando anota, cuando asiste y cuando pierde el balón. Y no se supera el 50%. O sea, tiene una, por decirlo así, la Provítola tiene el dominio total del partido.
Sí, sí, y ahí en ese aspecto no entran los pases para asistir. Porque tú ya, le puedes dar el balón a un compañero, ese compañero dobla pase y asiste.
Sí, sí, sí.
Es decir, sí, la Provítola, además, cuando tienes un partido así, pues te tienen que dar el balón, es que
sí,
de cajón.
Y cómo nos gustan esos jugadores argentinos bajitos, ¿no? Como el Facu, eléctrico, saben moverse como si estuvieran en el agua.
Fíjate que ni Vildoza ni Marcelinho, que son dos bases ¿sí? de la élite total, tanto a nivel nacional como europeo, fueron capaces de ni siquiera, no sé, ponerle en dificultades a la Provítola, que bueno, yo creo que es la gran noticia, junto con no solo la Provítola, sino el Juventud en general, por todo lo que sucedió el año pasado, la gran noticia de la Copa. La peor, el Baskonia, me parece a mí. Mm. Un equipo que sí que es cierto que no estaba Senghelia, que es su gran estrella, pero me parece que tiene que aspirar a más.
Bueno, Boyman llegaba a muy buen nivel, el Baskonia parecía que remontaba en liga y tal, y vaya, el Barapá.
Hombre, sí que es verdad que este verano perdía a Boboa, que también era otro de sus grandes jugadores, y los fichajes, bueno, tampoco han cuajado del todo bien, me parece. No. Es un equipo que tiene que adaptarse todavía y que, bueno, ya llegarán sus triunfos.
Y sobre todo con la sustitución de Pedro.
De Pedro.
Una pena, y eso también trastoca. Y más ahora con Copa del Rey.
Sucede mucho en el fútbol, un entrenador que su equipo no gana partidos, y aunque lo haga bien le echan, y esto se está llevando un poco al baloncesto, lo cual no me parece muy bien, pero bueno. En
fin. Bueno, pero al final Baskonia también está pagando los errores que ha ido cometiendo estos años.
Cierto.
Y con Prigioni en el banquillo tampoco le fue demasiado bien.
Se hablaba de...
La verdad es que le fue bastante mal.
Sí. Por eso. Que, pero al final es una concatenación de errores, de decisiones mal tomadas.
Sí, espérate ahora que la Final Four es donde es.
Es en Baskonia, iba a decir, es en Vitoria.
En Vitoria. ¿Y cómo está el Baskonia? Pues no está muy...
Bueno, de aquí a mayo...
Bueno, ya hablaremos.
Yo creo que nadie le da al Baskonia como participante de la Final Four, ¿no?
La verdad
pero
es que...
ni a principio de temporada tampoco.
Se
yo creo que
también,
tampoco.
Sí.
Hay 4 o 5 equipos con bastante mayor nivel que el Baskonia, me parece.
Ya se duda del Barça, que está a un grandísimo nivel también en Euroliga, de que llegue a la Final Four. Veremos también.
Aunque creo que eso no es más mérito del Barça. La culpa de que el Barça no esté en los pronósticos la tiene el CSK, Madrid, Fenerbahce, sí. Y es posible que el Efes esté también por ahí, o el Olympiacos siempre está. Entonces no es por demérito del Barça. Pero bueno, volviendo a la Copa otra vez, el último cuarto de final, que Madrid se cargó a Estudiantes sin ningún problema, ya que Estudiantes entró por ser anfitrión, no... Quiero decir, no hizo méritos para entrar en la Copa. Es una cosa que también se ha puesto en cuestión, porque al fin y al cabo a la Copa deben ir los mejores, no debe ir uno por decreto. Luego ya nos metemos en semifinales con ese Tenerife-Barça que ya hemos comentado, el Barça que hizo un gran partido, pero se atascó en el último cuarto. Y de hecho le hicieron un parcial, si no recuerdo, de 20 puntos en contra, y estuvo a punto de remontar Tenerife.
Bueno, hay que decir que en el último cuarto, como has comentado, el parcial acabó 20-34 a favor de Tenerife.
20-34 y maquillado al final con esa polémica decisión que pudo determinar otra cosa así, llega a convertirse en robo y no en falta personal.
Grandísima,
pero bueno,
grandísima actuación del Iberostar Tenerife.
Sí, gran Copa de Tenerife. Y la otra semifinal, Madrid-Juventud, la verdad es que no hubo historia. La Provítola, pues estaría cansado, normal, jugó casi 40 minutos el día anterior. Sí. Tenía Campazo delante, que es una putada.
Hay que decirlo, no tiene otra palabra.
Es que no tiene otro nombre.
Sí, sí, sí.
Y luego además el Madrid con Ayón a la cabeza estuvo a un gran nivel y así se llegó a la final. Una final que, sin entrar en territorio polémica, podríamos decir que estuvo igualada hasta la primera parte, hasta el descanso.
Sí. Hombre, el Real Madrid tuvo muchísimo más acierto, ¿no?, que el Barcelona-Lasa. Pero es que después del descanso, vaya tela, ¿eh?
Sí, no, en el tercer cuarto Madrid rompe el partido.
Sí.
Se llega al último cuarto con la sensación de que estaba aquello liquidado, pero el Madrid se dejó remontar.
Se dejó remontar, el Barça empezó...
Y esto es una cosa que, al final, es la Copa del Rey, que puede ser el título que menos valga, ¿no? El que menos importancia le demos. Pero eso te pasa en una final de Euroliga o en un quinto partido para decidir la Liga.
Sí.
Y es que es para que dimitan la mitad.
Es una tendencia en el Madrid que ya se está siguiendo bastante. Quiero recordar hace poco un partido que fue frente al Darussafaka, que es pues la cenicienta de la Euroliga, ni Buduklo, ni Herbalife, no es el Darussafaka. Y el Madrid se fue 15-20 arriba en su pista y al final acabó ganando de 2 y casi pidiendo la hora. Entonces es una cosa que ya le está pasando y que, claro, te enfrentas al Darussafaka, bueno, no pasa nada. Te enfrentas al Barça, que es un equipo más serio, y pasa lo que pasa.
El mal uso de la posesión, ¿no? Y el tiempo.
Desacierto, pérdidas, malos tiros, pues ya sabemos cómo terminó.
Y cómo no, hay que seguir arrastrando, hay que seguir animando al Real Madrid, al Barça también en Euroliga, y esperemos dentro de unos meses hablar de dos equipos en la Final Four.
Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. En la cabaña del turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Creo que Dani nunca ha disfrutado más con una canción.
Yo esta sí le dejo que la deje entera.
Claro, se acaba el programa con esto.
Te la voy a dejar de fondo, va.
Venga, está muy bien. Aunque no viene muy a cuento para hablar de la
bueno,
NBA.
Bueno, los Celtas cortos, la fiesta y los jugadores de baloncesto de los que vamos a hablar van
sí,
relacionados.
Pero les va otra fiesta.
Sí. En el debatiburrillo clásico vamos a hablar de los pufos más grandes en la historia de la NBA y si podemos hacer un quinteto. Antonio, por favor, no te he oído mucho en este programa.
Normal.
Normal. No me curro el trabajo. No busco una mierda.
Exactamente.
Así que normal.
Hago lo que quiero.
Cuando quiero.
Cuando quiero y como quiero.
Sí, sí, sí.
AJ Arias.
¿Qué?
Eso cortalo. Eso no puede entrar
eso
aquí.
Cortalo, pero esto no, lo que ha dicho.
No, esto no. A mí déjame.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Con quién abrimos el melón?
Que era antiguo, reciente.
No, yo creo que vamos a hablar desde estos últimos 15 años. Jugadores que hemos visto.
A ver, Quinn Brown.
No.
Joder, bueno, pues.
Es posible que los
que no lo han visto.
Anthony Bennett, Andrea Bargnani.
No, vamos a empezar, vamos a despacharlos un poquito.
Claro, claro.
Vale.
Porque Anthony Bennett era el número uno de draft del 2013.
Sí.
Sí, señor.
Que algún nombre se me ocurre de ese draft.
Vaya.
Que madre mía, ¿eh? Ya solamente en su posición, vaya.
Si es que Anthony Bennett empezó en los Cavs. Creo que se lesionó.
Sí, pareció la nueva estrella de los Cavs después de LeBron, pero
también
todo
te
lo
digo que Anthony Bennett muchas cualidades físicas no tenía el cabrón, ¿eh?
A ver, venía a fondón, se lesionó y llegó peor, pero...
Más aún. Luego cuando se fue a los Raptors o
sí,
Washington...
Fue dando vueltas por cada equipo de la NBA y creo que,
acabó
si
los
no me
Nets.
Equivoco, está en Europa ahora.
Se marchó
¿sí?
al Fenerbahce. Jugó menos que alguien que no juega nunca.
Que
no se me ocurra a nadie ahora mismo.
Que este es del chiringuito,
creo que si no recuerdo mal se marchó.
¿Cómo se llama? La sabrosura. Ese que
Edwin Congo.
Edwin Congo, que jugó un bar. No sé si jugó, no jugó. Y ganó una Champions. O dos.
Pero Anthony Bennett, bueno, no sé si estuvo en el equipo que ganó Fenerbahce la Euroliga.
Estaba en el Fenerbahce. Ahora hostia, no. Ahora, yo creo que ahora mismo está. O en la G-League.
En la G-League, sí.
Está la G-League. Ahí está. Pues como Perkins, pero lo que pasa es que Perkins al menos no es un jugador pufo en absoluto.
No, pero a Perkins yo he escuchado que se va a ir a la liga esta que ha montado.
Sí, la Big Three, la de
claro,
Ice Cube.
Con Ice Cube, Iverson y demás.
Este verano, sí, veranito se va con Drew Gooden tercero, etcétera, etcétera. ¿Más jugadores, Dani, que despachar?
Pues yo quiero hablar de Greg Oden.
Mi hombre.
Wow, bueno.
Mitiquísimo Greg Oden.
Además, a mí me coincidió cuando empecé a ver baloncesto ya muy en serio.
Sí.
Ver a ese tío, a Greg Oden, también a Brandon Roy en su momento.
Brandon Roy que se partió las dos rodillas.
Pero él no fue un
bluff.
Tuvo mala suerte.
Como un Raúl López.
Exacto. Y me gustaban mucho esos Trailblazers.
Sí.
En los que también estaba Rudy.
Bueno.
Ahora hablamos de Rudy.
Bueno, pues a Greg Oden lo eligieron en el draft de 2007. Sí. Obviando jugadores. obviándolo, no existían, porque estaba Greg Oden, que era mucho mejor, que Kevin Durant,
es verdad,
que Mike Conley, que Al Horford, que Marc Gasol y que Rudy Fernández.
Estamos hablando…
Rudy estuvo en ese draft. Y lo eligieron en el número 27.
2007.
Bueno, es decir, 26 puestos después
de Greg Oden.
De Greg Oden.
A ver, que de espalda van igual de mal, hay que decirlo.
Sí, yo, razón.
De espalda van los dos.
A favor de Oden, tengo que decir que la universidad era una de las mejores pivots que había, y actualmente en esa época en la liga pivots poco había, porque estaba Shaquille O'Neal en los últimos tiempos. Y yo veo lógico que los Trailblazers lo eligieran porque pivots había casi ninguno en esa época. Y en la universidad hizo buenos partidos. Y otra cosa fue que cuando llegó, se lesionó y acabó como, como casi todos, como Brandon Roy, que acabó jugando sin prácticamente rodilla.
Sí, pero bueno, esto aquí, bueno, todos hemos hecho una lista. ¿Cuántos pivots tenéis? La mayoría, ¿no?
Sí, la mayoría.
Claro, pues ¿por qué? Porque son el típico ejemplo de jugador que en la universidad y en los institutos, con su físico, se imponen a todo y a todo lo que les pueda pasar. Sí. Pero luego llegan a la NBA, se equiparan a físico con los verdaderos profesionales y en técnica pues se los funden y dejan de destacar.
Greg Oden, estabas comentando que tienes alguna anécdota.
Pues esa, que fue elegido antes que Rudy. a mí me parece, me parece muy grave que se elija antes a Greg Oden que a Rudy.
Hablando
Fernández.
De pivot, tú lo has dicho también, Marc Gasol, vale. No lo han cogido,
claro,
pero
Marc Gasol
llegaba siendo un jugador rellenito.
Sí.
Siendo hermanos de y viniendo de
Marc Gasol,
Jokic está rellenito, Jokic está rellenito y es el mejor 5 de
Big Boops o algo así.
Marc Gasol y Jokic son todo lo contrario a lo que estamos diciendo aquí.
Sí, sí, sí. Pues yo tengo una anécdota de Greg Oden, porque yo también empecé a aficionarme ya en serio a ver la NBA. Y Greg Oden, mientras estaba lesionado, pongo comillas, se le pilló en Madrid, en el bar La Latina, bailando flamenco. Y se ve a un señor enorme bailando flamenco sin rodillas. Y dirás, vaya, este señor, qué bien se lo pasa.
Ojalá ser como él, la verdad.
Más nombres, Aliaga.
Yo, bueno, como hemos dicho antes, voy a poner en valor la figura de Rudy. Porque si bien es cierto que no estamos hablando de un fracaso como fue Anthony Bennett, pero Rudy venía con un cartel a la NBA bastante potente,
bueno,
creo yo.
Como el chacho, ¿no?
Venía, creo que no recuerdo mal, fue MVP de la Copa, con esa que ganó el Juventud, con Ricky y tal. Entonces, claro, él llega a la NBA, concurso de mates, un gran jugador, un revulsivo, pero claro, esa espalda de la que has hablado antes,
vaya,
con la que le han menospreciado antes.
Bueno, es lo normal y es la realidad.
Pues le ha jugado una mala pasada y eso… También era bastante conocido Rudy, sobre todo por sus highlights y su conexión con el Chacho. Sí. El Chacho, que es otro jugador que podríamos meter aquí también.
Y otro español, que yo personalmente metería. Ricky Rubio.
Es que para
ya
nada.
Ya sé que Ricky Rubio es top 20 bases porque hay 30 equipos.
Sí.
Y Ricky Rubio llegaba de ser el jugador más joven en debutar, de hacer unos temporadones con la selección igual, y llega a Minnesota… Y desde que hasta Minnesota no ha hecho prácticamente nada, con muchísimas lesiones, etcétera.
Bueno, tía Alberto, ¿eh?
Alberto, no,
estamos ahí.
Digo que yo tenía un nombre, lo que pasa es que voy a esperar a tu comentario y ahora lo suelto.
No, que yo de Ricky Rubio, bueno, no está para entrar aquí. Estamos hablando de gente que al final no tiene un sitio en la liga y Ricky tiene sitio pues en 20
sí,
o 15 equipos.
Desde luego.
Fácil.
Pero de los que se esperaba, a mí me parece que…
Sí, sí, obviamente apuntaba mucho más
que Minnesota
de lo que finalmente.
¿Y Alberto?
Sí.
Yo tenía un nombre que tampoco quiero, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que el paso de Víctor Claver por la NBA fue bastante penoso.
Ha sido muy meme.
Bueno, muy meme, pero estuve a punto de comprarme su camiseta que estaba en el Corte Inglés, si no recuerdo mal, hace unos años en Portland, que llevaba el 18.
Y lo seguirá estando.
Pero es que era muy cara.
Porque son falsas y el Corte Inglés, desde aquí denuncia al Corte Inglés por vender 80 euros camisetas falsas, pero bueno.
Vamos sumando.
Las que te compras tú de portales de internet por 20 son verdaderísimas todas.
Antonio versus el Corte Inglés.
Y llegando ya al final, tenemos prácticamente un quinteto hecho pues a lo que nos ha salido de los cojones, porque tenemos a Ricky, porque tenemos a Rudy, a Claver, a Anthony Bennett y a Greg Oden.
Vaya, tres españoles, ¿eh?
Vaya.
Hostia, qué mal deja esto.
Y desprestigiando el producto España, la NBA, acabamos el debatiburrillo. Summer.
Brutal esta cancioncita, esta mini sintonía, porque en el jazz siempre hay un huequecito, ¿no? Y en la NBA igual, porque ha habido un grandísimo contexto con el jazz y la NBA. Vamos despidiendo, después de este repaso a la actualidad y a nosotros mismos, Daniel López.
Nos pasaremos por el estudio al lado, que están los compañeros de Franja Verde grabando, a ver si le liamos alguna.
Espero que te cuides mucho en estas dos semanas. Como, sí,
además ya se han acabado las fiestas de mi pueblo. Ahora ya puedo empezar a...
Como mi compañero Pablo Aliaga.
Bueno, aprovecho para decir que la semana que viene comienza el torneo del rector, en el cual entraremos y esperemos ganar. Gracias.
Antonio Arias.
Encantado, como siempre.
Alberto Elías.
Espero que mi debut a los técnicos haya sido al nivel esperado.
Y un servidor, Pedro Sáez, para culminar esta semejante obra maestra.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.